La División de Difusión Cultural a través de Radio Universidad rinde este día un homenaje a un destacado personaje en la vida de esta radiodifusora. El doctor Alfonso Macías. Fue director de Radio Universidad de 1956 a 1957. Creó la fonoteca universitaria e inició la onda corta, además de ser un destacado psiquiatra. El día de hoy recordamos con una entrevista que se le realizó al doctor Alfonso Macías. Además, enviamos un gran abrazo a Alfonso Macías Hijo, quien es productor de Radio Universidad.
Muy buenas tardes, les saluda Alfonso Macías en una entrevista a una persona muy especial. Él es mi padre, el doctor Alfonso Macías Moreno, director de Radio Universidad hace muchísimos años. ¿Cómo estás?
Bien, aquí visitando mis antiguos lugares, el Santo Sanctorum de la enseñanza.
El Santo Sanctorum de la enseñanza. Me imagino que tus antiguos lugares han cambiado un poquito.
Han cambiado bastante, aunque el cuerpo sigue siendo lo mismo. Las entradas y las salidas es lo que me desconcierta un poco, porque no están como eran antes.
Claro, y entonces ya no sabes cuándo estás entrando y cuándo estás saliendo.
Todavía me oriento un poco, pero sí, exactamente.
Ok. ¿Tú fuiste director de Radio Universidad en qué años?
En los años de 86 y 87. Digo, perdón, 56 y 57.
1956 y 1957. ¿Cómo era la Radio Universidad en aquel entonces? ¿Qué había?
No había nada.
¿Y entonces cómo le hacían?
Bueno, había un equipo de transmisión. El antiguo equipo de transmisión que se le incautó a Saturnino Cedillo, arreglado y equipado por don Pepe Lomelí, un radio técnico muy que es un ícono en la transmisión de Radio Universidad, porque él estuvo cuando yo era locutor, cuando fue director, que siempre nos apoyó mucho y siguió apoyando. Ajá. O sea, tengo entendido que hasta que se jubiló estuvo como un radio técnico de la Radio Universidad de San Luis Potosí, del XXQ.
¿Cuántas? Que en aquel entonces transmitía solamente la XXQ, es decir, solamente en AM.
En AM, sí.
Ajá. ¿Cuántas horas al día transmitía Radio Universidad?
Cuando yo llegué como locutor, transmitía 2 horas a mediodía y 3 horas en la noche. Diariamente.
¿De qué hora?
De lunes a sábado. De la una a las 3 de la tarde y de las 8 a las 11 de la noche.
Reconstruyendo un poquito cómo era la sociedad y cómo vivía la gente, ¿eran estas? No había televisión todavía, por supuesto.
Al principio no. Ya cuando yo me fui, ya había televisión. Era una novedad. Y me acuerdo en mis paseos por la ciudad en busca de algún problema médico, porque entonces estudiaba medicina. Encontraba que la persona que tenía una televisión alquilaba la sala de su casa como teatro y ponía la televisión y estaban los niños viendo los programas de televisión. Les cobraba 20 centavos a cada uno.
Híjole, pues la verdad es que sí, eso sí era usura entonces, ¿no?
eran 20 centavos por unos 10 niños, eran dos pesos. Dos pesos, que muy buenos, pues, 2 pesos.
Pues sí, muy buenos dos pesos, por supuesto.
El transporte de camión valía 15 centavos.
No, pues imagínate nada más, si ahorita está costando, creo que como 9 pesos, una cosa por el estilo, realmente sería una fortuna, ¿verdad? Pero bueno, quiero poner un poquito esto en contexto. La radio tenía una importancia en aquel entonces.
El primer medio de comunicación de toda la República. Es decir, Había aquí primero tres difusoras, la XFM, la XZ y la XQ de Radio Universidad.
Ajá. Y
después hubo la XCPO y no recuerdo qué otra.
Ajá. Y pero vamos, la gente se juntaba alrededor de la radio. La radio era un evento importante a nivel familiar, ¿no?
Bueno, sí, exactamente. La radio tenía mucho un factor importante. Se prendía la radio y se ponían a escuchar los noticieros, las novelas, telenovelas. Las señoras tenían un medio muy importante para su entretenimiento. Y no solamente las señoras, sino también los lugares donde había algún radio, oían las radionovelas. Y yo me sorprendí un día que iba a comprar, y entré en una paletería, que una niña estaba tan abstraída en su escucha de la radionovela, que no me hacía caso. Cuando me hizo caso, estaba con las lágrimas en los ojos, llorando todo el día.
Por lo que había pasado en la...
Por lo que pasaba en la telenovela.
En la radionovela.
En la radionovela, perdón. Es
muy
que
bien.
Me adelanté mucho.
Sí. Bueno, así son estos tiempos. Siempre cada vez más veloces. Y, bueno, originalmente transmitía, me dice, 5 horas, ¿no?
5 horas, sí.
Y después cambia la programación, aumenta.
Cuando... Es que no había material para transmitir. Se transmitían con discos de acetato.
Ajá.
De... ¿Qué serían? Grandes. De doble cara. Ya de doble cara. Porque al principio los discos de acetato eran de un solo...
De un solo lado.
Y tenía que estar uno al pendiente que terminara el disco para poder dar la continuidad con una tornamesa de aguja de acero. Uh-huh. Tenía que estar uno al pendiente para quitar uno y poner el otro. Era un poco problema de coordinación.
¿Cuánto duraba cada disco?
Un disco grande duraba más o menos unos... pues que serían 2 minutos, 3 minutos, ¿cuál?
Un solo disco duraba 3 minutos.
Un disco.
Entonces una sinfonía.
Una sinfonía que duraba 2 horas, pues era un camionero de discos. Eran álbumes muy grandes,
Ajá.
Muy grandes. Que no sé qué hicieron, eran realmente discos que tenían, que eran históricos, porque era Benjamín Gigli, Caruso, Amelita Calicucci, todos esos discos eran unos discos de mucho valor ya histórico, ¿no?
Claro, por supuesto. Y bueno, no había material. ¿Qué hicieron después para que hubiera un poco más de material?
Bueno, el material, debo decir que realmente el material que se usaba mucho de él era proporcionado por el licenciado Ernesto Báez Lozano. Uh-huh. Que era que fue un sostenedor, porque él estuvo siendo director durante varios años con el poco material que tenía la Radio Universidad. Él prestaba sus discos y conseguía de algunos amigos de él, también musicólogos, los traía para poderlos transmitir. Nos llegaba unos discos tamaño, yo creo que tenían como unos 80 centímetros de diámetro.
Híjole, era un discote.
Un discote. De la embajada norteamericana, que teníamos que ir a recogerlos a la oficina de Express que había en el centro, y al mismo tiempo de que recogíamos, cuando íbamos a recogerlos, se entregaban la nueva dotación, que generalmente era una ópera, generalmente ópera.
Uh-huh. Y entonces, con eso hacían toda la programación.
Las 5 horas de transmisión, sí.
¿Y transmitían pura música o tenían noticieros o tenían programas de
no,
comentarios?
No, pura música.
solamente música. Pero entonces la música era importante en una ciudad silenciosa, ¿no?
Sí, realmente la mayor parte de las discusiones tenían pura música, de aquí de San Luis, pues tenían pura música. Las telenovelas, las radionovelas, bueno, estoy... las radionovelas eran de México, de la XCW, XCQ y generalmente la XCW.
Que además eran quienes tenían dinero para producir esas,
bueno, esas para esas transmitirlas cosas, todo, porque... pues, la XCW tenía una retransmisora allá por San Felipe, por entre San Felipe y Soledad y Gutiérrez.
Que en aquel entonces eran poblaciones aisladas, quiero suponer.
Bueno, la retransmisora está en un terreno aislado totalmente de la ciudad, lejos de la ciudad. Uh-huh. El que la cuidaba era don José Lomelí, que al mismo tiempo era el técnico de la Radio Universidad.
Y es que el que andaba de un lado para el otro, brincando y corriendo y haciendo
bueno, en la retransmisora no, pero aquí sí. La planta transmisora de San Luis Potosí, de la XEQ Radio Universidad, estaba en el torreón derecho del edificio de la universidad. Tenía la planta transmisora, cada rato se descomponía y el mismo locutor tenía que saber cambiar las cosas a tiempo. Uh-huh. Es decir, se le brincaba las chispas en los condensadores y había que apagarla y prenderla enseguida.
Para que siguiera transmitiendo.
Para poder seguir la transmisión. Uh-huh. Y eso sucedía diariamente, sobre todo a mediodía. Ajá. Y yo creo que el calor hacía que se brincara la chispa del condensador.
Entonces era un problema porque había que salir corriendo, ¿no?
Subir las escaleras corriendo.
¿En dónde estaba la cabina?
La cabina estaba en el primer piso de la Radio Universidad. Del lado izquierdo.
Ajá. Como y entonces había que subir hasta el torreón.
Había una puerta para una escalera que había que subir hasta allá, hasta arriba, hasta la azotea, y ahí está el torreón. En el otro torreón era el departamento de donde se daban las estaciones. Se medían el clima
meteorológico.
Ajá.
Okay, y bueno, ¿cuánto tiempo transmitieron con esa planta? Y después se cambia la planta, me imagino, ¿no?
Pues transmitieron muchos años. A mí me tocó que estuviera de rector el doctor Manuel Nava. Ajá. Y me llamó para decirme que sería bueno cambiar planta. Me dijo que buscara la mejor manera de hacerlo. Entonces, uno que fue director también de la universidad, Benjamín Briones, que tenía sus dos difusoras de propiedad de él, la XCBM sobre todo, fui y consulté con él y me recomendó una planta Gates. Ajá. Que se montó en lo que ahora están las facultades y de la universidad.
En la zona universitaria.
En la zona universitaria, atrás del hospital central. Ajá. Uh-huh. Ahí se montó la antena y se puso la planta transmisor en ese lugar, se hizo una habitación propia para poner la planta. Se contrató a una persona que estuviera ahí. El que construyó esa habitación fue el ingeniero Francisco Cosío.
Ajá.
Él se encargó de hacerlo.
De hacer. Pero entonces, perdón.
Pero lo demás lo hizo don José Lomelí, don Pepe Lomelí.
Con este nuevo equipo, Radio Universidad se pone a la vanguardia tecnológica. Pero sigamos escuchando en qué benefició este progreso tecnológico.
Con eso aumentaron las horas de transmisión.
Con eso, bueno, hubo oportunidad de hacerlo porque entonces se hizo un contrato con la Peerless de México, que era el distribuidor de muchas disqueras internacionales, la Deutsche Grammophon, etcétera, ¿no? La Delta. Y tuvimos discos suficientes para empezar a aumentar las horas de transmisión. En primer lugar, lo que se hizo fue aumentar de las horas de transmisión de las 9 de la mañana a las 9 de la noche.
¿Ya de corrido?
De corrido. Sí. O sea que había entonces, tenía la Radio Universidad, tenía 160 discos. Y cuando yo me fui había 1600 discos de LP.
LP, pero ya eran discos LP, ya no eran discos
LP. Ya eran discos LP.
O sea, ya eran discos de alta fidelidad.
Muy buenos.
Sí, por supuesto. Ahora, estos discos tenían un problema que ahora los discos digitales ya no tienen. Se rayaban.
Bueno, tenemos mucho cuidado en hacerlo.
Es más, quiero suponer que sí, además.
Nunca vi un disco rayado de LP.
¿No?
No.
¿No?
En la Radio Universidad, no.
Bueno, pues eso habla muy bien del trabajo de que
de los locutores, personas, porque ¿no? Los locutores al mismo tiempo eran
operadores.
Ajá. Si el locutor mismo que decía, están ustedes, van a escuchar tal o cual disco, estaba preparándose
con la tornamesa
para poner la aguja al mismo tiempo que terminaba de hablar de qué disco se iba a escuchar.
Y aún así no los rayaban. Que, oye, pues es que realmente eso es tener buena coordinación psicomotriz.
Sí.
Yo ya me hubiera hecho...
Por ahí hay una fotografía en que uno de los locutores posteriores ya estaba con los audífonos puestos, que debía ser una obligación o es una necesidad, además de que un operador tenga para ver cómo va la transmisión. Uh-huh. En que este tiene la tornamesa y el aparato de transmisión enfrente de él. Uh-huh. Cuando yo me fui, todavía se transmitía desde... se transmitió un tiempo en la... Mientras se arreglaba, se componía un poco el local de transmisiones de aquí del edificio de la universidad. Uh-huh. Se hizo un lugar de transmisión provisional atrás de los donde fue la planta, donde estaba la planta. Uh-huh. Me acuerdo muy bien de una cosa. Por la calle que ahora, donde está ahora el Colegio Salesiano, baja mucha agua, todo de la Sierra de San Miguelito. Ajá. Y naturalmente inunda la avenida Venustiano Carranza. El doctor Everardo Neumann, profesor de la universidad, psiquiatra, primer psiquiatra de San Luis Potosí, y formador de algunos psiquiatras posteriores, ¿no? Tenía un contrato, diría yo, si se le puede llamar un contrato, a que un agente de buena voluntad da algunas conferencias, que fue las primeras conferencias que hubo. Hablaba sobre el desarrollo infantil en esos programas. No me acuerdo qué día de la semana era, pero era una vez por semana. Y un día hubo una bajada de agua. Yo tenía un coche Ford, me acuerdo muy bien, en el cual se movía. Y había tanta agua que el coche se le inundó.
Híjole.
Y el locutor, que tenía que dejarle la cabina para que él hablara sobre este problema, diciendo al doctor, no tarde en llegar el doctor Everardo Neumann con su conferencia que va a dar aquí en Radio Universidad. Y no tarda el doctor, etcétera, etcétera, varias horas, o varios minutos, perdón. De pronto llega el doctor Everardo Neumann con los zapatos en la mano, los pantalones arremangados a media rodilla, porque el coche se había quedado en la avenida Venustiano Carranza, no quiso caminar más, pero él llegó.
Ajá.
Él llegó a dar su conferencia y la dio.
Hecho una sopa.
Pues un poco de fideo, un poco de sopa de arroz, en fin, toda serie de cosas.
Ajá. Y entonces que quiero suponer que esas eran como las vicisitudes que tenían muy seguido.
Sí, es una anécdota.
Era lejos, ¿no?
Pues sí, porque estaba atrás del hospital, el de su consultor lo tenía por acá, por el centro, y pues sí, dio su conferencia.
Sí. Esas conferencias se transmitían, o sea, eran transmitidas, ¿no?
En vivo.
En vivo.
Uh-huh.
Ajá. Y había solamente programas en vivo, ¿no?
Muy pocos, no había programas en vivo.
Es decir, pero todo lo que se hacía, o sea, no había cosas grabadas, me refiero.
No,
programas.
Los programas casi todos eran de música.
Uh-huh.
No había programas de... Bueno, había veces que nos mandaban algún programa de la Embajada de Estados Unidos, pero en general era pura música.
Era solamente música.
Es el primer programa en vivo que yo vi que se transmitiera. Cuando empezó la universidad, sí había muchos programas en vivo.
Uh-huh.
Posteriormente, el que fue director, César Moreno, César Martínez Bravo, invitaba a su esposa, que es una pianista, a que diera algunos conciertos de piano, y los hacían ya en vivo.
En vivo, transmitidos desde la Radio Universidad. Pero entonces era como otra cosa de lo que es ahora, ¿no?
Sí, indudablemente que sí.
¿Cómo?
Los locutores, la Radio Universidad empezó a transmitir entonces los domingos. Pero los domingos terminaba a las 9 de la noche. Perdón, entre semanas se terminaba así como siempre a las 11 de la noche. Uh-huh. Pero el domingo se terminaba a las 9.
Uh-huh.
Para no transmitir el programa de la...
De la Hora Nacional.
Hora Nacional.
Así que, pues...
Creo que la cosa sigue igual, no sé cómo ande, pero era una cosa muy importante terminar a las 9 de la noche. El domingo.
Para no tener que enfrascarse en las horas nacionales y
bueno,
hacer enlaces y esas cosas.
Bueno, también había que darle chance a los locutores que trabajaban en ese entonces de irse a dormir temprano en domingo.
Pues sí, también, ¿no? Porque uno está acostumbrado a aprender el radio y escuchar simplemente el programa y no se da cuenta que llueva, trueno, relampaguee, la radio está funcionando, ¿no?
Está funcionando, sí.
Y aunque llueva y el doctor no pueda llegar, finalmente llega.
Llega,
ya,
sí.
La radio está funcionando.
Está funcionando, ¿no? Sí.
¿Qué tipo de música transmitía la Radio Universidad?
La Radio Universidad AM. Era puro AM, la FM, que ya se acaba de celebrar un aniversario de su nacimiento en Radio Universidad. Se transmitía pura música clásica. Por ejemplo, había los grandes maestros de la música,
uh-huh.
En fin, algunas cosas sí, pero siempre era música clásica.
Uh-huh. Mm. ¿Cómo era el ambiente de trabajo entre las personas que colaboraban en la Radio Universidad? ¿Cuántas personas había?
Eso de contar gente nunca me ha gustado. Pero el ambiente era muy grato.
Uh-huh.
Todos los locutores éramos amigos del director.
Uh-huh.
Cuando el licenciado Báez dejó la dirección de la Radio Universidad, se hizo más cordial el ambiente.
Uh-huh.
Y pues los locutores éramos estudiantes todos, que nos daban una beca de no pagar la colegiatura nada más.
Eso era lo que recibían como pago.
Como beca, sí.
Ajá, ajá.
Era todo. Y el director de Radio Universidad recibía 90 pesos mensuales.
¿90 pesos mensuales?
Sí, sería...
Que tomando en cuenta que la señora que tenía su televisión y les cobraba a los chiquillos 2 pesos para todos, más o menos para darnos una idea de lo que era 90 pesos.
No, pero la señora ganaba 200 pesos, eran extras. Por 90 eso, pesos no era mucho.
Por eso, o sea, si la señora en una tarde de tener su tele tenía, o sea, ya sacaban 2 pesos, pues entonces... Los 90 pesos realmente no era nada, ¿no?
No era nada, era... Bueno, era un pago simbólico, no era nada. Teniendo en cuenta también que la universidad era muy pobre, muy pobre. Porque yo fui profesor de las prácticas de física cuando terminé la preparatoria. Había un preparador que se iba y me dijeron los maestros, oiga, Alfonso, usted que está tan bien preparado. Bueno, hubo razones por las que me dijeron que estaba bien preparado, aunque no fuera cierto, ¿no? Ganaba 30 pesos mensuales como preparador. Ajá. Y daba varias clases a la semana. El profesor de la noche ganaba 3 pesos. El profesor de la mañana, 3 pesos por hora.
Por hora, ajá.
El profesor del día ganaba 5 pesos, pero era un pago simbólico. En ese tiempo, profesores trabajaban, pues, por amor al arte, por amor a la universidad, por amor a la prepa. Uh-huh. No había una situación de explotar el nombramiento de profesor. Inclusive en la carrera de medicina, había muchos profesores improvisados.
La entrevista que estamos escuchando fue realizada por Alfonso Macías, productor del programa La Hilacha Voladora. En un momento regresamos con este programa especial. Continuamos con el relato del doctor Alfonso Macías Moreno.
Cuando llegó Manuel Nava, de rector, empezó a poner profesores de carrera de tiempo completo. Profesores de carrera. Fue el fisiólogo, fue el anatomopatólogo. Ellos sí ganaban buen dinero porque era para que se mantuvieran. Un profesor que daba 5 clases a la semana solamente, como el doctor Antonio... caray, se me olvidó su apellido, pero está en el Chicharronero. Pues vivía un poco de eso, ¿no? Porque era un buen médico, pero tenía la costumbre de no progresar desde el punto de vista de su presentación. Y tenía, pues, pacientes de pobres, ¿no? De barrios abandonados, se puede decir, ¿no? Pero era un buen maestro, un buen profesor de física de preparatoria.
¿Se hacía, además de las conferencias que daba el doctor Neumann, se hacía alguna otra cuestión de cátedra, de educación o algo a través de la radio universidad?
No.
¿No? ¿No se llegaba a transmitir nada así?
No.
Es decir, esto es solamente como para darnos una idea de lo que era la radio, ¿no?
Porque creo que dio avances. En cada transmisión... Había, antes de poner la música, se hablaba un poco del autor y un poco de los directores de orquesta de ese tiempo.
Para que de alguna manera la gente pudiera tener como alguna
cuestión. Y además del contenido de la obra, de por qué era la obra así, en qué tiempo se había fundado, se había escrito... qué condiciones del autor tenía emocionales y desde el punto de vista de económica, social, del autor de esa obra.
De esa obra. O sea que sí había una cuestión como de, es decir, la universidad servía evidentemente para promover la cultura.
Exactamente. ¿No? La cultura musical, sobre todo, que era en general la cultura, el lema era por la cultura y por el arte. La cultura era más bien musical.
Uh-huh. Ahora, ¿tenían algún tipo de promoción de algunos eventos? Porque hubiera
sí.
algún festival y eso.
Bueno, cuando había algún movimiento cultural de importancia, la radio universitaria lo propagaba. Uh-huh. La manera de llegar nosotros a conseguir discos era que conseguimos con la Pirles de México que cada disco que nos mandaran íbamos a decir el nombre del director de la orquesta o del nombre de los componentes de la orquesta, lo que fuera posible. Y el número del disco, por ejemplo, este es un disco Deutsche Grammophon, número tantos, de tanto, de tanto. Para que la gente fuera a la casa que vendía los discos.
Ajá.
A comprarlos. No era mucha la propaganda que se hacía, sin embargo, sí hubo posibilidades, sí surtía efecto el número y el nombre del disco que se estaba transmitiendo.
¿Y
pero
gente?
De ahí en más no había otros eventos culturales importantes.
La vida cultural en San Luis, además de evidentemente la Radio Universidad, me imagino que había obras de teatro o que había alguna cosa por el estilo. No sé, estoy tratando de meter como en contexto, ¿no?
Lo único que teníamos nosotros que transmitir eran los Juegos Florales Potosinos. Los Juegos Florales Potosinos que se transmitían desde el Teatro de la Paz.
Ajá.
Con un aparatito de transmisión muy bueno, porque era un aparato muy pobre y se transmitía.
Y se transmitía desde el Teatro de la Paz, o sea, llevarse el aparato. ¿Cuánto pesaba?
No, el aparato pesaba unos 3 kilos.
Ah, no era tan grande.
Era un aparatito de bulbos, no muy potente, pero como había línea telefónica que se conseguía del Teatro de la Paz a la cabina de transmisión de la Radio Universidad, pues no era mucho el problema.
Entonces,
con micrófonos también de la Radio Universidad, que eran micrófonos, pues no muy fidel, de alta fidelidad, pero bueno, muy bueno para el tiempo que se transmitía.
Y claro, por supuesto, para aquel
tiempo. Para ese tiempo.
¿De qué tamaño era un micrófono en comparación con estos, por ejemplo?
No, eran más o menos de este tamaño.
Más o menos de ese tamaño, ¿no?
Había unos más pequeños, pero en general de este tamaño.
Ok. O sea, en ese sentido no han cambiado tanto las cosas. Y tenían su aparato de...
Sí, pero la fidelidad sigue siendo diferente.
Claro, por supuesto. Me imagino que había como mucho hiss, ¿no?
Pues no se fijaba uno. Le daba uno por buena transmisión.
Y, o sea, con que
era todo lo que había. Y además lo que había en el universo de la transmisión, ¿no?
¿Cuáles son las cosas, cuáles son las grandes anécdotas que tú puedes contarnos de los tiempos que estuviste transmitiendo en la Radio Universidad o que estuviste dirigiendo en la Radio Universidad?
Bueno, esa anécdota, del doctor Neumann, otras cosas como, por ejemplo, que tenía que ir hasta atrás del hospital a pagar sus 2 horas de transmisión. Cuando se montó la planta, me acuerdo, la nueva planta, me acuerdo que nos habla un señor Labarte y nos dice, óigame, fíjese nada más que se oye hasta el tilín de las campanitas, de los triangulitos de la orquesta.
Okay.
O sea, todo lo que aumentó en fidelidad, que no se tenía, esa planta le dio mucho, mucho valor. Uh-huh. El tilín del triangulito de la orquesta.
Híjole, pues eso ya debe haber sido muy sorprendente, ¿no?
Sí, pero en una planta no de alta fidelidad.
Bueno, pero...
Pues, era una planta.
Era finalmente.
Y la consola de transmisiones, pues también era muy buena, de muy alta fidelidad para el tiempo, pero no comparado con la... Cualquier fidelidad que se quiera... Yo creo que la gente no se imaginaba. Entonces no nos imaginamos que iba a haber esta alta fidelidad. Ni la gente se imaginaba ahora, se imagina ahora, de la gran fidelidad que había entonces. Era pobre, ¿no?
Claro. Sí, pues es que además sí debe haber sido, ¿no?
Uh-huh.
Porque además no había como mucho equipo, ¿no? Para transmitir estas 12 horas de las 9 de la mañana a las 9 de la noche,
no,
que además...
perdón, me equivoqué, era de la mañana, 9 de la mañana a las 11 de la
a
noche,
las 11
o
de la
sean,
noche.
Ajá. Sean 14 horas.
Eran 14 horas, y cada locutor cubría 2 horas.
Sí.
Ajá, entonces eran 7 locutores diarios.
Uh-huh.
¿Tenían días de descanso?
Bueno... Eran locutores que quedan 2 a 3 horas de transmisión, pero no repetían en la semana, hasta la semana siguiente. Ah, no, perdón, sí. Transmitían en la un día a la semana.
Uh-huh.
Y entonces, nada más.
Nada más transmitían un día a la semana.
Sí.
Entonces cada quien tenía sus 2 horas o 3 horas a la semana y hasta la siguiente semana. Uh-huh. Pues creo que no hemos cambiado mucho en eso, nada más que ahora apenas si nos dan media hora o una hora, y antes tenían 3 horas completas, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero también había una trampa. Ponían el disco, ¿no? Y se iban por ahí.
No nos íbamos por allí. Estábamos al pendiente. Cuando ya se la planta dejó de meter chispas en el... de meter chispas en el condensador, que ya hubo una planta nueva.
Ajá.
Tenemos la oportunidad de jugar un poco de dominó.
De dominó.
Éramos muy buenos.
No, pues sí.
Entre nosotros. Me acuerdo de uno de ellos, que por cierto ha sido un agente muy importante en la universidad, que estábamos jugando dominó. En el momento de irse a cerrar el juego de dominó, uno le iba a cerrar, dice, fichas, y voltea las fichas y las presenta.
Uh-huh.
O sea que en lugar de decir tantas, dice, la volteó,
uh-huh,
y se va a perder el juego. Pero no era frecuente. Generalmente nos llevan nuestro librito de estudios que teníamos que estudiar y estudiábamos.
Y, pero en general eran estudiantes, ¿no?
Todos.
O sea, toda la gente que estaba
trabajando. Gente, sí, sí.
Entonces realmente la Radio Universidad era una radio universitaria promovida por la propia comunidad universitaria, ¿no?
Sí.
Ajá.
Sí. Así es.
Y eso le daba un ambiente, creo yo, especial, ¿no?
Sí, pues sí.
Ahora, la gente de la universidad, ¿cómo cuántos estudiantes habrá habido en la universidad en aquel entonces?
Yo creo que había como unos 600.
¿En toda la universidad?
Sí, es mucho.
Ajá.
Éramos unos, ¿qué sería? Pues unos 60 del primer año de medicina, por ejemplo.
Ajá. Uh-huh.
60, 80 años, 80 alumnos de la Facultad de Medicina en primer año.
Uh-huh.
Luego se reducía a 40, luego a 20, luego casi... Algunos grupos terminaban en 10, en medicina.
En medicina.
Uh-huh. Y los de ingeniería eran 8 o 10 que terminaban el primer año y se iban a México. Los que había más alumnos eran en psicología. Digo, perdón, no en psicología, en química.
En química.
Mm.
Ajá. Pero igual estamos hablando de una universidad bastante más pequeña. O sea, había esta posibilidad de conocerse unos a otros, ¿no?
mucha voceo. Conocíamos a los alumnos de química, a los alumnos de física, nos conocíamos hasta a los alumnos de leyes, que eran un poco retirados del resto. Nos conocíamos todos los alumnos de medicina. Bueno, tenemos nuestros amigos, ¿no? El Quijote, el Jetas, el Semáforo, el Blackman, el Gandhi. No. Los conocíamos en el trabajo.
Pues sí, y eso además generaba que este ambiente universitario diera esta posibilidad de hacer como buena radio universitaria.
Divertidas anécdotas de la época de estudiante del doctor Macías. Finalmente, vayamos a la última parte de esta entrevista que nos han regalado Alfonso Macías padre y Alfonso Macías hijo.
Sí. ¿Hasta dónde llegaba la transmisión de la radio universidad?
¿Hasta dónde llegaba? Nunca lo supe. Pero yo creo que el centro de la ciudad lo cubría muy bien al principio. Después ya la ciudad.
Pero la ciudad tampoco era muy grande.
No. No, era tan de tal tamaño que la Secretaría de Transportes y de Comunicaciones y Transportes nos pedía a nosotros que estuviéramos a 2 kilómetros de la última casa en donde se iba a poner la antena.
Ajá.
Pues me fui yo en el camioncito de aquí a Morales y veo que la última casa terminaba exactamente a 2 kilómetros del hospital.
Ajá.
Del hospital central.
Ajá.
Y entonces a través del hospital central se puede poner la transmisión.
Claro, por supuesto. Pues ahí bueno, luego.
No, es que había una cosa importante también. Había un doctor Pedro Ramos que vivía en México, que era jefe de medicina del hospital de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que estaba entonces en la calle de Madereros, que ahora se llama Constituyentes, en México.
Uh-huh.
Retirado de la ciudad. Ese doctor Pedro Ramos era amigo del doctor Manuel Nava.
Uh-huh.
Yo lo fui a ver en persona a él para que nos consiguiera, etc. Me llevó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Mandaron a un inspector que ni siquiera vi yo. Bueno, sí hablé con él, pero no lo vi, porque él mismo se fue a recorrer y me dijo, sí, está muy bien. Pero también hay que comentar que el doctor Pedro Ramos era amigo del doctor Nava y era muy amigo del entonces secretario de Comunicación y Transporte. No sé si tuvimos una concesión especial, pero ahí dijeron que se terminaba la ciudad. 2 kilómetros antes.
O sea, a 2 kilómetros del Hospital Central. Entonces la gente para ir al hospital... ¿Ya se llamaba Hospital Central?
Sí.
Entonces el Hospital Central era lo que estaba menos al centro.
Sí. Era lo que está exactamente, ¿no? La Facultad de Medicina está enfrente, etcétera, ¿no? Sí, está muy, muy, muy al centro. Bueno, ahora está más al centro.
Claro. Que además debe haber sido complicado de pronto el transporte.
Bueno,
terminaban a las 11 de la noche. ¿Cómo se regresaban a su casa?
Bueno, en taxi. No había otro. Ah, los que iban a la transmisión. Pues llevaban algún coche, alguien tenía algún coche. No, todavía a las 11 de la noche había un camión que regresaba de Morales para el centro.
De Morales para el centro. Muy bien. Y bueno, como otra de esas grandes anécdotas que puede haber con respecto a la radio universidad, las cosas que sucedieron, las cosas que vivieron en el periodo en el que estuviste como director. ¿Qué otras cosas pasaron?
Había muchos conflictos entonces. Porque el doctor Manuel Nao no era muy bien visto por el gobernador y sus gentes. Hay varias cosas, por ejemplo, el doctor Alberto Alcocer propuso ir a pedirle al gobernador don Ismael Salas que arreglara los asuntos de los terrenos que eran de la universidad y que no estaban dados a la universidad. Ya había fraccionamientos ahí y había que rescatar los terrenos. Esa es una cosa. Hubo otro movimiento en el que se pidió al señor gobernador un subsidio mayor para la universidad, que el señor gobernador consiguió o concedió que todos los impuestos de la gasolina de San Luis Potosí, del estado de San Luis, se diera a la universidad. Entonces el señor gobernador, don Ismael Salas, entró en conflictos con el señor ex gobernador de hace mucho tiempo, don Gonzalo N. Santos, porque le quitó un ingreso a sus salas. Y entonces el señor gobernador y el señor Gonzalo N. Santos se pelearon.
Y eso finalmente vino a repercutir en la universidad.
No, vino a repercutir. Bueno, sí, repercutió en la universidad favorablemente. Pero no fue suficiente. Fíjate que me parece que por cada peso que entrara del Estado, el gobierno federal daba 2 pesos. Me parece que así fue, pero de cada cantidad de dinero que tenía el Estado, el gobierno federal daba una cantidad lo doble. Así le percutió en ese sentido. Ya tenía más dinero en la universidad, pero era muy pobre. Muy pobre todavía.
Seguía dando
3 pesos a los profesores de la noche por hora y 5 pesos a los profesores del día por hora. Porque era paupérrima la universidad. Paupérrima.
Pues sí, digo, sí.
Vivíamos
sí.
en la miseria. De veras, si no fuera porque los profesores cobraban eso. Algunos no lo cobraban. Había un tesorero, el doctor Joaquín Ibarra. Digo, el ingeniero Joaquín Ibarra. Que tenía las cuentas, pero cada centavo que sale de la universidad, de la tesorería, lo llevaba en una cuenta especial. Tenía la sana costumbre, muy sana, de fumarse un cigarro. Y cuando estaba fumando el primero, ya prendía el otro. Y prendía el otro. Y como tenía como 3 cigarros a su alrededor, que lo estaba fumando, el ingeniero Ibarra. Ay, una persona excelente. Honrado. Fue el tesorero por muchos años. Elegir, cada vez que se elegía un rector de la universidad, tenía que elegir a su secretario, a su vicerrector, a su secretario, a su tesorero y sus demás gentes. El tesorero, don Joaquín Ibarra, permaneció muchos y muchos rectores.
Justamente porque había esta, porque era una gente así como muy honrada.
Muy honrada.
Y porque fumaba mucho.
Un día, me dice un compañero mío. Oye, Alfonso, está aquí, va a pasar por aquí la orquesta de ingeniería. No tiene ningún trabajo. ¿No los quiere? Yo organicé un baile en lo que se llamaba entonces el Club B. Era un salón, una especie de salón de baile que estaba en la calle de Pedro Moreno. No recuerdo cómo se llama. ¿Los qué?
¿Los globos?
No. tenía un nombre oficial, un nombre de los profesores o del STIC, del sindicato de profesores, una cosa así. Entonces lo organicé. Y le digo al doctor, al ingeniero Ibarra, aquí están este dinero que se juntó, eran 2,000 pesos, que se juntó del baile. Y dice, ay, qué bueno que me da usted dinero de un baile. La mayor parte de los bailes que se organizan en la universidad tiene que pagarlos uno, la universidad. Y usted me trae dinero. Me trae dinero de lo que le quedó del baile. Ah, caray, como no lo supe. Como no lo supe. No fue. Nunca tuve esa idea. Y qué bueno. Con eso compramos discos.
Y 2,000 pesos de discos deben haber sido muchos discos.
Pues cada disco costaba como 20 pesos.
Pues entonces eran 100 discos. Entonces pasaron de, me decías, como de 600 discos a 1,900 discos.
1,600.
A 1,600 discos en ese periodo, pero ya LPs.
LP.
Ajá, o sea, pasaron de ser de los de acetato, que duraban mucho tiempo, a los LPs, ¿no?
Y con un manejo mejor. De tal manera que cuando yo termino mi dirección, al poco tiempo los de acetato se venden.
Y se quitaron. ¿Alguna otra cosa?
Yo no los vendí.
¿Mandé?
Yo no los vendí.
No, pero vamos, se quitaron, que ahora se trata de recuperar todo ese material en la fonoteca, ¿no? De 40 años, 50 años más tarde. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer.
Se vendieron porque estorbaban, porque ya no hay, bueno, claro que no había espacio para los discos.
No, pues es que además si era un álbum de 60 discos para tocarte un solo concierto, pues estaba muy complejo,
sí,
¿no?
Lo mismo. Se puede programar un día completo, se puede programar una semana, se puede programar un mes sin que se repitiera un disco. Pero cuando era el locutorio, cada rato se repetían los discos, las obras.
Las obras. Bueno, ¿alguna cosa que quisieras agregar?
Ah, pues muchas gracias, nada más, porque me da mucho gusto recordar a esta difusora Radio Universidad.
A mí me da
la
mucho gusto.
La quise mucho. La quise mucho y dediqué 2 años de mi carrera de medicina, dedicándome casi por entero. No nada más por la Radio Universidad, sino por un conflicto que tuve con uno de los profesores de la Facultad de Medicina, por ser uno de los empleados del doctor Manuel Nava.
Pues a mí me da mucho gusto que poder estar platicando contigo en esta cabina, en esta estación de esta Radio Universidad, y es un honor, de veras, poder estar haciendo esta grabación. Y pues las gracias creo que tenemos que dártelas todas las personas que estamos presenciando y escuchando estas palabras.
A mí también me da mucho gusto.
Muchísimas gracias.
Y mucho
gracias.
Honor de estar aquí. Bueno, gracias.
Oye, hasta luego.
Hasta luego.
La División de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de Radio Universidad, presentaron un programa especial en memoria del doctor Alfonso Macías Moreno, quien fuera director de Radio Universidad y un entrañable compañero universitario. Descanse en paz. Entrevista: Alfonso Macías Garza. Locución: Cintia Vallemid. Música: Sinfonía 8 de Ludwig van Beethoven. Grabación: Eduardo Carrillo Rodríguez. Edición: Efraín Ochoa Aguirre. Producción: Leticia Zavala Pérez.